Juan, capítulo 15, versículo 2, nos dice la Escritura, está hablando el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quizá los hermanos que viven en otros continentes desconocen bastante el cultivo de la vid, que en el clima mediterráneo tiene una gran expansión, de ahí que no sea bastante fácil entender el lenguaje del Señor, porque en España este ejemplo que nos expone nos es muy familiar. El Señor siempre usa ilustraciones para que todos sus oyentes lo entiendan perfectamente. Es el sistema que puede usar un maestro con sus alumnos, ilustrando las enseñanzas con ejemplos tomados de la vida cotidiana para lograr una buena comprensión por parte de ellos. Esto es vital porque es a partir del conocimiento por donde podemos cambiar nuestras motivaciones, nuestras conductas y nuestras metas. De ahí que el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 9, versículo 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora viene, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De hecho, la Escritura nos ha sido dada por Dios para adquirir conocimiento. Es su voluntad revelada. Es vital conocer las Escrituras para saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo es el mundo en el que vivimos. Así no tendremos sorpresas de ningún tipo. Hoy vamos a ver cuatro puntos que se derivan de nuestro texto y que son, en primer lugar, dos tipos de sarmientos. El segundo punto que trataremos es una misma evidencia. El tercer punto que trataremos es una misma doctrina. Y el cuarto punto que trataremos es una poda especial. Así que vamos a ver nuestro primer punto. Dos tipos de sarmientos. Esta ilustración a la que nos expone el Señor es sumamente interesante e impactante si la estudiamos con rigor, porque nos muestra a Cristo, que se compara con la vid, a su Padre, con el labrador, y a esto el Señor le añade un importante matiz en el texto, y es que nos va a hablar de dos categorías de sarmientos, que corresponden a dos tipos de personas que están generalmente involucradas en los ámbitos de la cristiandad. Estas dos categorías de personas conviven en ese entorno de la vid. Hay verdaderos creyentes y hay supuestos creyentes. Y aquí el Señor compara unos con sarmientos con fruto o sin fruto. Lo que nos quiere mostrar el Señor es que en la cristiandad esto es una realidad. Hay verdaderos creyentes y mezclados con ellos creyentes falsos. De manera que el texto enfatiza el hecho de que el labrador hace distinción entre los distintos sarmientos, porque no todos los sarmientos son iguales y no a todos los sarmientos los trata igual. Hay una acción contundente en el trabajo que desarrolla el labrador, Dios Padre. No hay sentimentalismos. Los sarmientos que están frondosos, pero no llevan fruto, se cortan de la vid. Se hacen un gran montón, se espera a que estén secos y se arrojan al fuego. A lo que Cristo nos lleva con esta ilustración es a que no pasemos por alto el primer tipo de personas, que son aquellos que aparentemente están en Cristo, pero cuyas vidas no dejan de ser una mera ilusión. Personas con frases religiosas, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de esa piedad en sus vidas cotidianas. De ahí que el Señor dijera, en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, es el que hace. Para aquellos que digan que la fe está desligada de la obediencia, esto es un revés importante, porque la Escritura no desliga la fe de la obediencia. En el reino de los cielos entran aquellos que por medio de la fe hacen la voluntad de Dios. Los que hacen, no los que dicen, los que hacen. La segunda categoría de personas a las que se refiere el texto son aquellos que están unidos realmente a Cristo. Y esto se evidencia en que dan fruto, es decir, que hacen. Fijaos que el matiz no es que como dicen creer en Cristo, solo por decir eso, ya son salvos, ¿no? Si yo proclamo algo, tengo que actuar de acuerdo a esto que proclamo. Un ejemplo muy claro, lo tenemos, y de hecho lo entenderemos todos, lo podemos ver en algunos tipos de políticos. Dicen, y hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. Pues ahí está la evidencia de lo que realmente son y de quién son hijos, de su padre, el diablo. Este segundo grupo no corresponde únicamente a sarmientos frondosos con hojas a los que el Señor se refiere, sino que son sarmientos con fruto. Primer tipo, sarmientos con hojas frondosos, y ahí se acaba todo. Segundo grupo, sarmientos con hojas y con fruto. Ahí se demuestra su unión con Cristo. El fruto es la evidencia de su nueva vida. Esa vida viene marcada por la obediencia a la palabra. No es solamente que escuchan la palabra, no es que asisten a una iglesia porque allí hay muchas actividades sociales, sino que aplican su obediencia a la palabra. Se aseguran de estar congregados con aquellos que aman a Dios, que le adoran de acuerdo a su palabra, que le temen y que ponen por obra sus mandamientos. Esto es así porque la iglesia es un medio de gracia que Cristo ha establecido para adorar a Dios juntos con el propósito de dar testimonio de la fe. En ese contexto, el culto de adoración tiene su centralidad en la predicación de la palabra, que es la que toma el Espíritu Santo para instruirnos y edificarnos. Si la iglesia se desvía de este propósito, que es el de ser columna y baluarte de la verdad, más que servir a Dios, está sirviendo a Satanás, con quien contribuye para derribar el propósito principal por el que Cristo instituyó la iglesia. Si observamos bien, la enseñanza que se expone generalmente desde los púlpitos de la cristiandad es de contenido ético y emocional. Desde esos púlpitos no se predica sobre los 10 mandamientos. Y si alguno tiene duda, que los recite tal y como aparecen en Éxodo 20. No se predica con rigor. Y si alguno tiene duda, que empiece a mencionar las grandes doctrinas de la Biblia, empezando por la soberanía de Dios, que es vital. Simplemente en ese tipo de púlpitos se mencionan varios versículos como excusa, y con esto los asistentes creen que ahí se ha predicado la palabra. Pero fijaos, cuando Satanás tentó al Señor, también citó las Escrituras, sin que eso no fuera sino un engaño extraordinario, que es el engaño sutil al que están siendo expuestas la mayor parte de los que están en la cristiandad, donde en vez de someterse a una predicación rigurosa de la Escritura, son expuestos a experiencias musicales, entretenimientos diversos y métodos para elevar la autoestima. Pero con esto no podemos enfrentarnos a nuestros enemigos. Por estar inmersos en iglesias así, muchos en el pasado, muchos hoy y sin duda muchos en el futuro, van camino al infierno. El leer las Escrituras sin más, el usarlas como un talismán, no sirve sino para traer condenación. Esto no te edifica, no te instruye, no te aporta conocimiento, y sin conocimiento no puedes actuar en tu vida. Para saber cómo funciona tu corazón, para conocer cuáles son los pecados que están atados firmemente a tu alma, para identificar contra qué enemigo tienes que luchar y cuáles son sus armas con las que procura derribarte, el conocimiento de la Escritura es vital. Y me refiero al conocimiento que te lleva a la sabiduría. Me refiero al conocimiento que puedes aplicar en las cosas prácticas y cotidianas de tu vida y que tiene su base en la doctrina bíblica que cada día del Señor debe ser expuesta con rigor desde el púlpito. Este culto de adoración, que debe ser racional, tal y como Pablo mismo subraya, entra en oposición total al culto emocionalista y a la utilización de versículos que a modo de mantra en cada situación se recita para que el problema desaparezca o se esfume. Pero recuerda una cosa. La escritura es práctica. Su enseñanza tiene que ver no con el mundo espiritualoide o místico, sino con el desarrollo de tu vida en el hogar, en la iglesia, en tu trabajo, en tu sociedad y en el mundo. La escritura es práctica. Si alguien cree que por recitar versículos las cosas van a cambiar de forma mágica, está haciendo como los católicos romanos, que le pusieron una capa a Neptuno y lo convirtieron en San Pedro. Pero la idolatría siguió campando a sus anchas. Así también muchos en la cristiandad usan los versículos como si fueran mantras mágicos, esperando que por solo recitarlos se lleve a cabo alguna obra milagrosa que cambie toda la realidad que les envuelve. Pero eso entra dentro del grave pecado de tentar a Dios. Uno tiene que conocer las Escrituras. Y por supuesto que tiene que traer los textos bíblicos a su conciencia, que se apliquen a sus casos particulares, pero sin tentar a Dios con ello, sino más bien procurando alentar el corazón con las promesas y suplicar pidiendo fuerzas para la batalla. Hace unos días publicamos en Facebook una reseña sobre el Salmo 91, versículo 7, que dice: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Este texto es bastante manipulado por el mundo cristiano. Pero este texto no quiere decir que miles de los que están a tu lado caerán muertos por el virus y que tú, por ser cristiano, estarás protegido. Traer el texto de esta manera e interpretarlo así corresponde a los sarmientos frondosos, que se saben muchos textos de memoria, pero que están sin fruto. Solo están mirando egoístamente la situación y recitando este tipo de textos como si fueran algo mágico. Sin embargo, una correcta interpretación del texto, aplicándolo a nuestra situación actual con el virus, nos muestra que podemos ver que 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra están cayendo presas del pánico, pero si tú descansas en el Señor y sabes cómo trabaja, ese pánico no te tocará y estarás tranquilo descansando en él. Pero es actuar como un verdadero necio y desde luego como un sarmiento frondoso y sin fruto el retorcer el texto para orar pidiéndole al Señor que del dolor que a todos les llega tú quedarás exento. Eso es tentar al Señor. Y eso es no tener ni idea de las Escrituras ni de Dios. De esto la cristiandad tristemente abusa de forma extraordinaria, lo cual es una muestra de que no sabe en quién ha creído y de que desconoce a quien ellos dicen que es su Dios. Así que tenemos por una parte sarmientos frondosos y sin fruto, los cuales acaban siendo arrancados, y el Señor se ocupa de ellos por medio de su providencia. ¿Y cómo lo hace? Pues fijaos que esto es lo que nos relata con precisión la parábola del sembrador. Mateo, capítulo 13, versículo 20 y 21. Allí trata el Señor específicamente de este tipo de personas y nos dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, aquí está el matiz, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Y así tenemos a muchos que se suman a las supuestas iglesias porque sus padres o sus abuelos eran creyentes, o más bien porque encuentran un lugar parecido a un club social donde pueden hacer amigos, donde pueden tener multitud de actividades para entretenerse. Esto aparte de satisfacer su ego por llevar comida para los supuestos pobres y calmar así su conciencia, o bien para obtener comida, porque para eso es gratis. Todo esto en lo que se envuelve la cristiandad, que ocurre, le añadimos que la breve predicación que se expone ni por asomo trata el pecado. Ni por asomo trata el pecado, salvo para decir lo obvio, que todos somos pecadores. Menos mal que nos han aclarado una idea realmente que estaba fuera de nuestro alcance mental. Todos somos pecadores, pero no se aporta nada por lo que se inquiete a los no creyentes No se aporta nada por lo que se alimente al creyente para hacer frente al engaño de su corazón, para hacer frente a las pruebas que se le avecinan. Así que todos los asistentes están tan tranquilos, porque aquello realmente les sirve de terapia emocional, creyéndose que van camino al cielo, cuando lo más probable es que muchos de ellos, por una falta de rigor en la predicación, vayan camino al infierno. De esta manera, cuando llega la aflicción, como dice el texto de la parábola del sembrador, cuando llega la aflicción, tropiezan. Se acabó. Esto es así porque no pueden comprender, según les han mal enseñado, que un Dios de amor les abandone y les haga someterse a tales situaciones, como puede ser la de perder el trabajo, perder su negocio, perder a su cónyuge, perder a sus padres o a sus hijos. Un revés semejante evidencia quién estaba en la roca y quién no, porque con la aflicción se ha ido. Cuando no pasa nada, todos están tan contentos y la supuesta iglesia crece, porque hay supuestos convertidos que vienen a sumarse al entretenimiento. Pero cuando viene la aflicción o la persecución o los afanes de este mundo, entonces las cosas cambian bastante. Frente a estos sarmientos frondosos y sin fruto, el matiz del texto nos lleva de nuevo a considerar una segunda categoría de sarmientos, que son sarmientos con fruto. Ahora, aquí hay una particularidad, y es que estos sarmientos no son dejados a su libre crecimiento. No son dejados para que crezcan por donde quieran, logren sus objetivos y en sus entornos que ellos consideren se pueda desarrollar. No, esto es importante porque es en lo que vamos a centrar ahora nuestro tema. El texto nos muestra que hay un trabajo especial del labrador con estos sarmientos, frondosos y con fruto. Y nos dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cualquiera que esté familiarizado con el cultivo de la vid sabe que esta es una práctica habitual del labrador. Entre el final de la primavera y el inicio del verano, cuando los tallos de la vid están desarrollándose, uno ya puede ver con total nitidez los distintos tipos de sarmientos. Y es en ese preciso momento cuando el agricultor empieza un nuevo trabajo en su viña. Por una parte, supervisa una a una todas las vides. Analiza en qué situación está cada una en particular. Corta, justo en su unión con la vid, todos los sarmientos que no llevan fruto. Pero a la vez, a los sarmientos que llevan fruto, los somete a una poda especial, quitando el exceso de ramaje, que no va a producir nada. Esto no nos debe pasar inadvertido, porque es el sarmiento que lleva fruto el que es sometido a un proceso de poda severa, con el fin de fortalecerlo, con el fin de robustecerlo, para que su fruto sea más abundante. Ese sarmiento, como digo, a pesar de que lleva fruto, es el que sufre la poda. En esta ilustración, el Señor nos está mostrando que debemos estar atentos a cómo obra Dios en nosotros, ya que esa poda es una aflicción enviada directamente por la providencia. La aflicción es un elemento que Dios usa para fortalecer la fe del creyente. Como esto no lo tengamos muy en cuenta y seamos ignorantes de cuáles son los tratos de Dios con su pueblo, vamos a caer en la frustración o en la desesperación o en el victimismo. Vamos a estar lamentándonos cada día de por qué esto es así y no de otra manera. Vamos a amargar nuestro corazón y vamos a hundirnos en la desesperación. Por eso el Señor nos está avisando. Nos está capacitando previamente para cuando llegue la oportunidad. Este texto, por tanto, arroja luz sobre muchas de las aflicciones y pruebas del pueblo de Dios. Esta poda del sarmiento es para su bien, para aumentar su fruto, porque de esta manera el sarmiento y el fruto es fortalecido. Cada creyente puede tener su propia aflicción, pero fijaos que en estos momentos históricos recae sobre todos nosotros una aflicción adicional, aunque es muy leve, muy leve. Esto que ocurre no es nada al lado de lo que sería una pandemia de verdad. En un informe que edita Gaceta Médica y que firma Sandra Pulido, se habla de una pandemia como la que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, aparte de los horrores de la guerra, que implica que haya los muertos en combate, heridos, mutilados, hambruna y todo tipo de necesidad, por si fuera poco, en medio de la Primera Guerra Mundial, llegó la peste. Se le llamó la gripe española. Mató, fijaos, entre 1918 y 1920, a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, pero es considerada la más devastadora. Un siglo después, no se sabe todavía cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España. Era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Y España no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y las consecuencias, a diferencia de los otros países que estaban centrados en la guerra. Ser el único país que se hizo eco de la peste provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, pero no es porque los españoles la produjeran, sino porque reconocieron que la gripe española, es decir, este tipo de peste, estaba arrasando en todos los países, especialmente de Europa. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. A diferencia de otros virus que afectaban básicamente o que afectan a niños y ancianos, las víctimas de este virus fueron jóvenes y adultos saludables, entre 20 y 40 años. Síntomas: fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas, vómitos. Estos eran los síntomas propios de esta enfermedad que provocaba la muerte en tan solo 5 días. Por aquel entonces se hacía popular la máscara de tela y gasa, con las que la población se sentía más tranquila. Pero no servía para nada, para nada. Eso es realmente una pandemia. Esto es una aflicción real, 40 millones de muertos. La pregunta que nos queda y que nos deberíamos hacer es, ¿estamos nosotros preparados para algo así? Si la palabra ha sido predicada de forma rigurosa, el creyente ha debido ser instruido en todo el consejo de Dios, en las grandes doctrinas de las Escrituras, en conocer el enemigo de su alma, en conocer los medios por los que intenta hundir al creyente, quitándole el gozo y la paz. Una de las terribles consecuencias de una guerra es que no solo hay muertos, mutilados, ciegos, sino también mucha gente acaba loca. Su mente no puede aceptar la realidad que supone el impacto terrible de una guerra donde ven morir a los suyos, pierden todo cuanto poseen y entonces caen en la locura. Por eso la palabra de Dios nos va preparando para situaciones semejantes y así nos habla el salmista en el Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Es terrible una guerra. En el capítulo 11 de Hebreos se citan las circunstancias en las que los creyentes estaban inmersos a causa de la situación política de aquella época, como evidencia de que Dios estaba podando esos sarmientos. Esto lo permite Dios. Permite la poda severa en muchos casos para su pueblo. Y así en Hebreos 11:36 se nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Si no tenemos una buena formación bíblica por la que el Espíritu Santo haya instruido nuestra conciencia y nos capacite, podemos caer en un estado de desesperación o de locura terrible. Porque estas cosas pasan. Esta enseñanza a la que nos expone el Señor cuando habla de que poda ese sarmiento para que lleve más fruto, rompe radicalmente el concepto generalmente compartido en la cristiandad de que cuando eres cristiano no tendrás ningún problema. Todo en la vida te irá bien. Nada hay que pueda alterar tu estado de felicidad. Pero como tantas otras cosas que cree la cristiandad, esto es absolutamente falso, porque no es lo que enseña la Escritura. Esto nos lleva a otros ejemplos. Nuestro segundo punto trata sobre una misma evidencia. Todo verdadero creyente, sabe por experiencia propia que es en el momento en el que Dios te llama a la salvación cuando van a empezar tus dificultades, que son las que te van a hacer conocerte a ti mismo, conocer a Dios, ser guiado para descansar en Él, sabiendo que siempre hace lo mejor para su pueblo y para la gloria de su nombre, aunque las cosas a nuestro alrededor sean terribles, como puede ser la situación que sin duda muchos antepasados nuestros en la fe tuvieron que soportar en la Primera Guerra Mundial o en tantas otras que no han dejado de pasar en la historia. Pero ejemplos de cómo poda Dios a su pueblo tenemos numerosos en las Escrituras. Unos son más suaves, otros más severos, otros muy graves. Así que vamos a repasar algunos. Por ejemplo, Noé. Cuando Dios llama a Noé, le puso como testimonio al mundo en el que vivía. Y Noé no tuvo una vida fácil. Tuvo que enfrentarse a la burla, al escarnio y al menosprecio de sus contemporáneos. No sé si muchos de los que se llaman cristianos aceptarían este tipo de vida, o preferirían congraciarse con el mundo, adoptarían las formas de vida del mundo, las costumbres del mundo, porque así son buenas personas. Y mal entendiendo el testimonio, se harían uno más con el mundo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Noé, además, por el hecho de que Dios le llamase, tuvo que trabajar de una manera extraordinaria en construir el arca. Se pasó 120 años de su vida siendo testimonio de Dios, predicando su palabra, a la vez que construía el arca. Y esto es importante, lo del arca, porque hasta ese momento no había llovido. El ser humano que estaba sobre la tierra no sabía lo que era la lluvia. Así que lo que estaba haciendo Noé era realmente una obra de fe. Ese arca, fijaos, debía ser costeada por él, con todo el material y todo el tiempo necesario para construirla. No llamó por teléfono a América y le dijeron, a ver si me podéis hacer una donación desde América, que allí sois todos muy ricos, y los hermanos que están en la iglesia de América les regalan el dinero, por lo tanto nos pueden enviar todo el dinero que puedan y más. No le enviaron dinero de América. Y además tampoco le enviaron 3 misioneros como equipo de apoyo. No. Tampoco recibió de la Cruz Roja varios palets de comida al mes para atender a su familia. Noé costeó el material del arca de su bolsillo. Trabajó, invirtió tiempo para fabricar el arca. Atendió a su familia. Cubrió las necesidades propias del día a día en cuanto a obtener los alimentos y enseres para los suyos. A pesar de tan extraordinario esfuerzo, no hubo ni un solo convertido. ¿Qué bien habría vivido Noé sin tener que añadirle a su trabajo normal, como ciudadano de aquella época, la construcción del arca y de exponerse al menosprecio de sus vecinos durante toda su vida? Ahora lo que sí vemos es que Noé asumió su deber delante de Dios y evidenció con su obediencia el fruto del Espíritu Santo en su vida. Dios podó sus expectativas. Esta responsabilidad y el desprecio de sus contemporáneos le sirvió para forjar su carácter y no cejar en el mandato de Dios para la obra que le había sido encomendada. Y así aparece en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, era increíble que pudiera llover, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué podemos decir de Moisés? Después de que el Señor lo librara de la muerte que había sido determinada por Faraón para matar a todo niño hebreo y le sacara del Nilo introduciéndolo en la misma casa de Faraón, podría haberse quedado tan tranquilo disfrutando de una vida donde tenía a su disposición todo lo que pudiera desear. Pero no siguió el deseo de su corazón. Como Sarmiento dependiente de Cristo, actuó. Y así Hebreos 11:24 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios podó sus expectativas. Daniel, por causa de la desobediencia de Israel, es llevado cautivo a Babilonia. Él no era culpable del castigo de Dios sobre Israel, pero pertenecía a Israel. En Babilonia se enfrenta a distintas situaciones que le podrían hacer desistir de su fe, pero mantiene viva su comunión con Dios y su celo. El Señor le da sabiduría y puede ejercer de forma íntegra bajo cuatro reyes distintos, siendo segundo en la jerarquía de poder del imperio. Sin embargo, precisamente por su integridad delante de Dios, esto le lleva a que sus enemigos de palacio conspiren contra él, engañando a Darío para que emita un decreto mediante el cual no se permite orar ni a Dios ni a hombre alguno durante 30 días. Por causa de su fe, Daniel no dudó en seguir sirviendo al Dios de sus padres, aunque tenía en contra el edicto real que le mandaba a la muerte en el foso de los leones. Dios estaba podando sus expectativas. ¿Qué podemos hablar de Pablo? Muchas de las cartas de Pablo a las iglesias fueron escritas desde la cárcel. Y él decía: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. En esas cartas entra el detalle de la batalla que el creyente tiene que librar contra el maligno, contra el mundo y contra su propio corazón. Nos expone con nitidez las aplicaciones prácticas para conocer al enemigo y vencer en la batalla. Y ninguna de esas aplicaciones tiene que ver con ser místicos, espiritualoides ni supersticiosos. Pablo era un hombre curtido en grandes dificultades, era un hombre inteligente. Dios le sometió a una poda severa para que a lo largo de los años pudiera servirle con valor y mostrarnos a nosotros las grandes doctrinas de las Escrituras para fortalecer nuestra fe. Todos estos ejemplos nos muestran el fruto de la fe, es decir, las evidencias de aquellos sarmientos que dan fruto porque están conectados a la vid verdadera. Es de Cristo de quien reciben la fe que les lleva a mostrar la obra del Espíritu Santo en ellos en medio de las circunstancias políticas, sociales o del engaño del propio corazón a las que podemos estar expuestos. Estos sarmientos, los que llevan fruto, al ser instruidos por la palabra y aceptarla con la fe verdadera, produce unos efectos que también nos comenta la parábola del sembrador, Mateo 13:23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay algo por lo que han tenido que pasar todos y cada uno de los hijos de Dios en este mundo. Han sufrido pruebas y aflicciones, todos. En unos casos han sido terribles, en otros casos pruebas angustiosas, en otros casos más llevaderas. En todo caso, debemos estar preparados para cualquier cosa que la providencia nos pudiera enviar. Debemos mantenernos unidos a la vid para que obtengamos de él la fortaleza que necesitamos en medio del proceso de poda. Ese ha sido el medio que Dios ha usado para corregir lo deficiente en la vida de su pueblo a lo largo de los siglos. Y ese es el medio que Dios usa hoy para fortalecer la fe de su pueblo. Por eso el salmista, en el Salmo 119, versículo 67, nos dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. La aflicción es una parte del proceso en el cual aprendemos a someter nuestra voluntad en obediencia a Dios. Todos los medios que la sabiduría divina emplea para llevarnos a obedecer su palabra, debemos considerarlos como necesarios para el proceso de poda que Dios aplica a cada uno de sus hijos y en medio de su pueblo. Y en este sentido, nuestra oración debe ser continua, como hizo el Señor antes de ser ejecutado. En Lucas 22:42 está hablando el Señor y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nuestro ejemplo es Cristo, si estamos unidos a la vid que es Cristo, esta debe ser nuestra oración para poder afrontar situaciones terribles que pudieran sobrevenirnos. En tercer lugar, vamos a ver una misma doctrina, porque a lo largo de las Escrituras hay exhortaciones continuas al respecto de qué es lo que podemos esperar en este mundo, que este mundo no es un parque de atracciones donde venimos a divertirnos, donde venimos a engordar y ser expuestos al matadero. ¡No! Hay exhortaciones, por ejemplo, la que Pablo y Bernabé mencionan en Hechos 14:22. Allí se nos dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esta situación es previsible en la vida del creyente. Se nos avisa continuamente una y otra vez sobre este asunto. Nuestra fe debe ser fortalecida a través de la aflicción, que es lo que Dios hace. Cristo hace podar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, incide en esta situación por la que tienen que pasar los verdaderos creyentes en su proceso de poda. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. La prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que a los creyentes, a nosotros, nos fue dado. Y cuando Pablo o Pedro están escribiendo esto, muchos cristianos están siendo ejecutados, encarcelados, desterrados, apaleados, por causa de la fe. Por causa de la fe. Y es en este contexto de auténtico terror donde Pablo enseña en primer lugar a aquellos creyentes y luego a nosotros, cómo la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo, soporta con calma aquello que quisiéramos que nos fuera quitado de inmediato, aquello que nos produce un terrible dolor. La paciencia a la que se refiere la Escritura no es la que nos lleva a tener una actitud de resignación. No, no. Es el fruto del Espíritu que, al hacernos comprender por las Escrituras que Dios cumple su voluntad en los cielos y en la tierra, que esto nos lleve a descansar en Él. Las pruebas que Dios envía son fruto de su obra soberana por medio de la providencia. Y es en esas aflicciones donde se fortalece nuestra fe. Y esto ocurre únicamente si estamos en Cristo. Esto se nos muestra en los hombres de Dios cuando, después de que fueron podados severísimamente, como es el caso de Job, que perdió a su familia y a sus bienes, él mismo nos dice en Job capítulo 1, versículos 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, fijaos, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora hay que estar firmemente sujetados en Cristo para hacer frente a una prueba tan terrible como la que tuvo Job. Esta paciencia produce prueba. Si realmente estamos unidos a Cristo como el sarmiento a la vid, vamos a ser podados para que nuestra fe se fortalezca. Es así como la prueba va a producir esperanza, es decir, el convencimiento pleno de que todo está en las manos de Dios y que Él hace todo lo mejor para su pueblo. Esta poda, en algunos casos, es muy severa, Pero así, el Señor despeja nuestro corazón del amor al mundo para fijarlo en nuestra verdadera meta. Por todas estas razones, el fruto que se espera del verdadero creyente es el de confiar en la providencia de su Padre Celestial, que va trabajando en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra enorme necesidad, para corregir lo deficiente, para fortalecer nuestra fe, y todo lo hace a través de la poda. Esto es lo que ocurre con la vid. Si pudiéramos preguntarle a los sarmientos, sin duda se mostrarían sorprendidos de que, a pesar de que llevan buenos racimos de uva, el agricultor pode parte de ellos haciéndoles sangrar y acortando sus ramas. Pero es el trabajo que hay que hacer para que el fruto sea más abundante. Aunque al principio los sarmientos no entiendan el propósito, luego lo entenderán, porque los sarmientos quedan fortalecidos y centran todos sus recursos en el fruto. Y ahora llegamos a nuestro cuarto punto, una poda especial. En la carta de Santiago encontramos algunas exhortaciones respecto a la respuesta que debemos dar a este proceso de poda que Dios, el gran labrador, lleva a cabo en nosotros. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, «Hermanos míos, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas». Así que nos preguntamos, ¿y qué clase de pruebas son estas? Fijaos que la Escritura continuamente está lanzando este tipo de mensajes para que los creyentes sepamos cómo Dios obra en medio de su pueblo y a lo largo de la historia para fortalecer la fe. ¿Qué clase de pruebas son estas a las que se refiere Santiago? En primer lugar, Santiago nos dice que son diversas. Y la palabra griega traducida por diversas es la misma que se usa cuando se traduce en el Antiguo Testamento lo que se dice de la túnica que Jacob le hizo a su hijo José. Era una túnica de muchos colores. Así que la prueba es de todos los colores imaginables. Es diversa. Es la misma palabra que se usa en Mateo 4:24 cuando dice: «Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». En otras palabras, estas personas tenían diferentes, diversas y múltiples clases de enfermedades de todo tipo. Y esto es de lo que Santiago habla aquí en nuestro texto. Santiago habla de diferentes clases y grados de prueba, así como de distinta duración y gravedad, a las que podremos ser sometidos por Dios en esta vida. En segundo lugar, Santiago da por hecho, de una manera cierta, que nos hallaremos en esas pruebas. Por eso dice: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas». Y el verbo griego traducido aquí por «halléis» se traduce en Lucas 10:30 por «caer en». Lo cual quiere decir que Santiago no habla de pruebas a las que los creyentes caían por su imprudencia o por su necedad, no, sino que eran pruebas en las que, sin esperarlo ni buscarlo, por una acción directa de la providencia, se encontraban inmersos. Eran pruebas en las que se veían sumergidos providencialmente en situaciones difíciles que ponían a prueba su fe. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, cuando Santiago está escribiendo esta carta, con lo que esto supuso de sufrimiento para el pueblo de Dios a causa de las terribles persecuciones que se desataron contra ellos. Así que no es una mera recomendación lo que les dice Santiago a sus lectores que estaban sufriendo de una manera terrible. Es un mandato. Tened por sumo gozo. El verbo está en modo imperativo. Exige obediencia y cumplimiento. ¡Ay, que no lo siento! Exige obediencia y cumplimiento. A esto nos debemos preguntar, ¿por qué habla en imperativo Santiago? ¿Por qué el verbo está en imperativo? Pues está en imperativo porque las pruebas en sí mismas no son causa de gozo. Las pruebas en sí mismas no son causa de gozo. Es decir, la poda no es causa de gozo. Porque de ser así, no hubiera sido necesaria la exhortación y el mandato en imperativo que expone Santiago. No es natural el gozarnos en medio de las pruebas. Pero con esta exhortación, Santiago está diciendo a sus lectores y a nosotros Vais a tener que luchar contra la reacción natural que hay en nosotros hacia las pruebas, hacia ese proceso de poda al que Dios nos expone. De manera que se nos exhorta una vez más a no dejarnos controlar por el desconsuelo, por la frustración o por la depresión que puede invadir nuestros corazones en cuanto nos vemos bajo alguna prueba, y más si es severísima. También Santiago nos dice en esta exhortación que somos llamados a usar nuestras mentes. La palabra que Santiago usa describe el resultado de una actividad, de un proceso mental. Tened por sumo gozo, o como dice otras versiones, considerad como causa de gozo el que os halléis en diversas pruebas. Considerad. Para poder considerar algo, o para verlo desde otra perspectiva, cuando a nuestros sentidos parece que está ocurriendo todo lo contrario, tenemos que usar nuestras mentes y razonar para que no sea el sentimiento lo que nos guíe, sino la razón. De ahí que el Señor se ha preocupado de mostrarnos esto en su palabra. Y en el texto que nos ocupa, nos lleva a ver que seamos podados. ¿Y cuál es el propósito de la poda? La vida del cristiano no es una vida emocional. No vivimos por emociones, como algunos creen. No es lo que yo sienta, porque si solo es por la percepción sensorial, nos perderemos muchas de las grandes promesas de Dios. Debemos descansar en lo que la palabra de Dios dice y no en cómo yo me siento. Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta es su firme promesa. No depende de si yo siento que es así o siento que no es así. No depende de eso. Depende de quien tiene el poder para que esto sea así. Y tenemos un Dios todopoderoso que sin duda alguna cumplirá su promesa. Es nuestra mente guiada por las Escrituras la que debemos dejar que nos dirija bajo las pruebas y no permitir que sean nuestras emociones. Si nos dejamos llevar por lo que sentimos, corremos un alto riesgo de acabar deprimidos, amargados y angustiados. Por eso Santiago nos dice que esta situación puede ser convertida en gozo, en sustentarnos en la fe para poder descansar en Dios por medio del uso correcto, del conocimiento que nos aportan las Escrituras, ya que nuestra mente ha debido ser instruida en todas las doctrinas que se encuentran en ella. Santiago, por tanto, no nos está hablando, no nos está enseñando acerca de la filosofía del pensamiento positivo. Todo va a ir bien, como dicen en nuestros días. Todo va a ir bien, 800 muertos. Todo va a ir bien, 600 muertos. Todo va a ir bien, no. Santiago no nos está enseñando la filosofía del pensamiento positivo, ni tampoco nos llama a una resignación estoica. Santiago nos está exhortando para tener una mente bíblica y espiritual, para guiar nuestra mente a fin de que venza en nosotros la reacción natural de nuestros corazones engañosos. Nos guía a una manera de pensar que nos lleve a concentrarnos en lo que Dios está haciendo por medio de la prueba y no en lo que nos dicen nuestras emociones en medio de esa prueba. Es la mente la que debe guiarnos con base en la palabra, en la prueba, no los sentimientos. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Si estamos unidos a Cristo, como el sarmiento está unido a la vid, debemos recordar que nuestro Padre Celestial, que es el labrador de esta vid, está cuidando de ella, está podando los sarmientos para que lleven más fruto, de manera que sabiendo todo esto, que sea la fe en Cristo la que nos lleve a esperar con confianza en la voluntad de Dios y en su misericordia para nosotros. En Él descansamos, sea lo que sea que ocurra. Es posible que vengan situaciones difíciles en los próximos tiempos. Puede que cambien muchas cosas que antes teníamos y que en un futuro muy cercano ya no tendremos. Puede que venga una pandemia de verdad y que muchos de nosotros nos marchemos. El asunto que aquí nos está enseñando nuestro Señor es que no temeremos a las circunstancias, porque este proceso de poda es necesario para fortalecer nuestra fe y para llevarnos a descansar en todo lo que nuestro Dios, que es quien gobierna en los cielos y en la tierra, lleve a cabo según su propósito soberano. Nos vamos a ir cuando Él diga, cuando Él quiera. Y cuando Él corte la línea con este mundo, estaremos con Él. Unas notas de William Gurnall en su libro de la armadura del cristiano. Él dice: Dios te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios demostró el valor que para Él tienen sus escogidos, pagando el precio altísimo por la sangre de Cristo. Es a su Hijo a quien envió a derramar su sangre y a sufrir la muerte en tu lugar para comprarte. Esto es lo que en tu vida debes mirar, la redención que está en Cristo. Y sin duda alguna, desplegará su propio poder para guardarte. Dios no te dejará salir a la guerra solo, sino que se pone delante de ti como poderoso gigante para defenderte. Cuando estemos en su presencia, podremos ver las implicaciones y lo beneficioso de las pruebas que nos afligieron. Pero también podremos ver el fruto que dieron para el reino de Cristo, aunque cuando nosotros estamos pasando por las pruebas no lo entendamos. Pero tal y como el Señor le dijo a sus discípulos, después entenderéis. ¿Qué podemos decir? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a terminar en oración.